Si pueden, pueden abrir su Biblia a Miqueas capítulo 4. Miraremos los versículos 6 hasta capítulo 5 y terminar en el versículo 5. Entonces estaremos del 4 a 5. Le agradezco mucho a Justin que presentó el sermón la semana pasada mientras yo estaba en un retiro de hombre. Algunos decían que tal vez no es lo suficientemente hombre para ir allá, pero él, la respuesta es que él no se retira, sino que él es a favor. Entonces, gracias, Justin. Pero el viernes pasado yo miré por mi ventana de nuestro apartamento en el sexto piso y mis ojos cayeron al edificio enfrente, a un apartamento en un segundo piso, a un señor como en sus 50s que estaba con su cabeza pegada a su cama, estaba la cabeza hacia abajo y su cara la tenía en sus puños y se notaba que estaba desesperadamente orando. Al lado de él había una columna de papeles y después de un rato levantó la cabeza y miró ese grupo de papeles y tal vez se los quedó mirando unos 10 segundos y después los tomó todos fuertemente y los puso a un lado y colapsó nuevamente en la cama tomando su cara en sus manos, llorando. Y yo me preguntaba mientras lo miraba, ¿qué palabras estaban en esas páginas que tenían tan impacto devastador en este señor? ¿Las palabras de un abogado de divorcio? ¿Las palabras que reconocen un pago rechazado? ¿O un diagnóstico que le cambia la vida? El hombre eventualmente se levantó de la cama, retomó los papeles mientras se limpiaba las lágrimas de sus ojos y fue cojeando hacia la puerta. Si yo tuviera unos anteojos que pudiera ver lo que es sobrenatural, sospecho que lo que habría visto ese viernes por la tarde era el Espíritu de Dios dando vuelta como remolino por encima de este señor. ¿Por qué es esa mi expectativa? Porque es en esos momentos sagrados cuando estamos colapsados con la cara pegada a nuestra cama, con malas noticias, que más experimentamos a nuestro Señor, más lo vivimos. Si ustedes se acuerdan, en el sermón pasado, en el texto decía, todas las naciones podrán caminar en el nombre de sus dioses, pero nosotros caminaremos en el nombre de el Señor nuestro Dios por siempre y siempre. Y cuando nosotros leemos eso, nos genera tanta confianza y pensamos, ¿cómo es caminar en nombre del Señor nuestro Dios? Y tal vez pueden ver a una persona con sus hombros levantados en alto, pavoneándose en nombre de Dios. Nuestro pasaje hoy tal vez nos diría, miremos de cerca ese caminado, porque ese pavoneo realmente es un cojeo. Si miramos el versículo 6 y 7, es el tipo de personas que Dios recoge hacia Él. ¿Son los fuertes? No. Recogeré a los cojos. Haré que los cojos sean mi grupo. Y hay algo ahí que debemos ponerle atención porque es desesperadamente veraz. Porque nuestro Dios no es el Dios de los fuertes, sino de los débiles. No es el Dios de los que se pavonean victoriosamente. Nuestro Dios es un Dios que cogió. Y eso es lo que Él atrae hacia Él. No, su familia. Su familia son los desplazados, los profanados y los indefensos. Los invito a ponerse de pie mientras leo los primeros dos versículos. Capítulo 4, versículos 5 a 6. En esos días, declara el Señor, yo recogeré a los cojos y también a los que fueron desterrados. El Señor gobernará por encima de ellos, mientras que a ti, Jerusalén, te recuperarás tu fuerza y poder soberano. El reino será restaurado a mi muy amada Jerusalén. Por favor, pueden sentarse. Entonces, son los cojos a quienes Dios recoge a su lado. Son los desplazados, los que cojean victoriosamente a sus casas, a su casa. Mientras Micah pregona este sermón, yo no tengo duda de que las personas en Jerusalén tenían mucho miedo de ser desplazados. En el 701 antes de Cristo, más o menos que fue dicho este sermón, unos años antes, los asirios habían conquistado la parte norte de Israel, habían matado a miles. Muchos años después, casi cerca del 701, habían empezado a saquear las ciudades cercanas a Jerusalén. Nuevamente miles fueron o capturados o morían o estaban muertos por los asirios. Y finalmente, en el 701, los asirios tenían sus miras en Jerusalén, la capital de Judá, el centro de la gente de Dios, donde está su templo. Y ellos todos se preguntaban, ¿eso también nos va a pasar a nosotros? Me imagino que miraban por encima de las paredes, las murallas de Jerusalén, y veían una escena como si fuera del Señor de los Anillos, y podían mirar tan lejos como sus vistas lo permitían, donde había el enemigo, donde cantaban y el sol brillaba en sus armas. Y nos han dicho que había unos 185 mil soldados rodeando la ciudad. Luego, ya nos van a matar, nos van a tomar cautivos como el resto de Israel, la parte norte. ¿Y qué hace Micah, el profeta? Bueno, realmente es un poquito sorprendente. En el versículo 9, él se dedica al sarcasmo. ¿Por qué ustedes ahora gritan duro? ¿Tienen no reyes? ¿Murió su gobernador? Como llorando, como si fuera una mujer dando a luz. Ah, gran cosa, perdieron su rey. Ya están en ya son cautivos. Ya se murió su rey. Bueno, me parece un poco insensible de parte de Micah, porque estas personas están asustados. Y dice, ahora, quéjense en agonía, hija Sion. Se irán a Babilonia, allá serán rescatados y allá serán redimidos de la mano de sus enemigos. ¿Qué está diciendo? Estos no son unos dolores de parto. Esto es la realidad. Ustedes van a estar llevados de la ciudad, van a vivir en los campos, y después van a ir a Asiria. No, aquí dice Babilonia. Bueno, Miqueas, ¿por qué dijiste Babilonia? Porque yo cuando miro por fuera de estas murallas. Yo lo que veo son asirios, no babilonios. En este momento los babilonios no son una amenaza, no son un poder regional que nos preocupe. Y entonces, ¿por qué esa confusión de Babilonia y ese sarcasmo porque estamos asustados? Bueno, voy a contestar el asunto de Babilonia primero. La persona más rápida, más inteligente que yo he conocido es Jack, donde ha sido traductor de Biblia y todo. Entonces, supongamos que yo le digo a mis hijos, después de ir a la iglesia, vamos a comer pizza. Y entonces, cuando llego a la casa, les doy sándwiches y los pongo a tomar su siesta. Y después, en la cena, comemos pizza. ¿Yo les mentí? No, fue la realidad. Entonces, esta manera de hablar del tiempo se llama cortar el distante futuro a más cercano. Es una profecía que atrae el tiempo. Luego, significa que nuestra gente va a ser exiliada, pero no van a ser ustedes, serán sus nietos los que serán llevados atados de su ciudad, y no serán los asirios, serán los babilonios. Y sí, cuando miramos la historia en el 65 antes de Cristo, en el 650 salen y se vuelven deportados en unos campamentos y por último fueron relocalizados por su vida, así como dice el versículo 10. Bien, Miqueas, pero ¿por qué el sarcasmo? Ah, su Dios, seguro ya se murió, ya seguro están todos cautivos. Eso es un poco duro, pero hasta que nos damos cuenta que Miqueas no está hablando del rey Ezequías que está en el trono, él está hablando de su Dios. Está hablando de el Dios del universo. Ustedes están hablando como si su Dios grande del universo estuviera muerto. Usted sabe que Dios mira a esas tropas de 185,000 soldados y dice, ¿y eso qué? Gran cosa. Yo puedo lidiar con ellos. Y ese es el punto. La gente de Dios están preocupados porque están confiando en su rey, en sus defensas, en su poder militar. Y se les ha olvidado confiar en su Dios. Las personas desplazadas son las que cojean victoriosos. ¿Y por qué? Porque es que cuando ustedes están en sus casas, pues su casa la toman como dado por hecho y miran sus paredes y se sienten seguros y se les olvida su Dios. Pero cuando son desplazados, cuando no están en sus casas y todo se les quita y ustedes entonces son esclavos de los babilonios, ¿qué les queda? Dios, solo Dios, solamente Dios. Entonces, hay que, para poderse recostar sobre Dios, tienen que cojear. Entonces, al saber eso, muchos de ustedes hoy están lejos de sus casas. Algunos de ustedes pueden sentirse genuinamente desplazados de su familia, de su trabajo, lo que sea. Si es ahí donde están, realmente no están en un mal lugar. Porque el versículo 10 dice, ustedes irán a Babilonia y allá Dios los redimirá, allá los liberará. Es allá, en Babilonia, cuando están cautivos, que están desplazados, que nosotros nos encontramos con Dios. Es cuando estamos lejos de casa, incómodos, y no tenemos nada más contra lo cual recostarnos, tienen a Dios. También, no solo los que cojean, sino los profanados. Aquí, imagínense todas esas tropas rodeando a Jerusalén. Todos los poderes cercanos sabían cuál era el orgullo de Jerusalén. El monte Sión, el templo, representaba la santidad de Dios, era la pureza, era el sitio de donde Dios mismo vivía. Entonces los enemigos pensaban, si podemos profanar la casa de Dios, entonces podemos profanar a su gente. Entonces los asirios que estaban esperando, sabemos que los babilonios eventualmente hicieron eso precisamente muchos años después, donde le dañaron su templo, su casa y sus objetos. Y preguntaron, ¿y qué pasó con su tan poderoso Dios? Esta casa la destrozamos, esta casa está sucia. Nos llevamos sus objetos sagrados y los volvemos sucios y llevamos a nuestros templos sucios. Eso es lo que vemos en el versículo 11. Ahora, muchas naciones están reunidas, que sea profanada y que sus ojos se regocijen sobre Sión. ¿Cuál era el plan? El plan era dañar el templo. Pero ¿cuál es el plan de Dios? En el 11 y 12, pero no saben que se están reuniendo para golpearlas y pisotearlas. No conocen el plan de Él. Como gavilla de grano en el campo de trillar, levántate, hija de Sión, porque yo te daré para que golpees y pisotees y todo su riqueza que fue mal cogida de Dios, la tendremos. Aquí esto es muy bueno, es muy poético lo que dice Dios en Miqueas. Esta es la historia, estos son los antecedentes. Lo último que escuchamos nosotros sobre el rey David en Samuel 2, 24 creo, es que David se va a lo que eventualmente es Jerusalén y compra un lote de terreno de un jebusita. ¿Qué compra? ¿Qué compró? Compró un piso, un campo de trillar. ¿Qué es eso? Y cuando se coge el trigo y todavía tiene su cobertura y se toma algo pesado y se golpea el trigo para que esto se separe del trigo que se come. Entonces, por lo general, estos campos de trillar estarían arriba en un monte para que el viento cuando venga se lleve esa parte, esa cobertura. Entonces, cuando David compró eso, puso un altar. Y ahí Salomón, su hijo, construyó ahí su templo. Entonces, estos asirios tienen el plan de destruir ese templo. Pero el plan de Dios era destruir a los destructores. El texto dice que Dios los había reunido a ellos, a ese campo de trillar. Los asirios pensaron que iban a dañar un campo de trillar sin saber que eran ellos los que iban a estar trillados y los llevaría el viento. ¿No es eso maravilloso? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funcionó? En la historia nos dice que el rey Ezequías finalmente terminó de estarse pavoneando por Jerusalén y apoyándose en su propio poder, y más bien empezó a cojear este rey Ezequías. Ellos escucharon las palabras de Dios a través de Miqueas y el Espíritu trabajó en ellos y se arrepintieron de estar recostados en sí mismos. Pero un rey cojeando y recostándose en Dios es una vista maravillosa a los ojos de Dios. Entonces, Reyes 2, capítulo 16 dice: esa noche el ángel de Dios fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Luego el plan de Dios era destruir a los destructores. Siempre fue su plan. Y eso no está muy lejos del mensaje central de cristianismo. La manera como el mundo mira la cruz, Jesús ahí profanado, avergonzado, humillado, muerto, matado como un criminal, pues parecería que había perdido, estaba derrotado y Satán y sus enemigos habían ganado. Pero ¿cuál es la realidad que sabemos después de 3 días? Eso lo vemos en el resto del Nuevo Testamento. Es que ellos fueron los que vinieron a ese campo de trillar y fueron trillados. Se fueron con el viento. Y Dios hizo de ellos un espectáculo, triunfando sobre ellos en la cruz. Y así como Ezequías, nosotros, después de 2,000 años, nosotros estamos oyendo la palabra de Dios, nos mueve el corazón hasta que damos cuenta que somos pecadores. Hemos sido profanados. Luego no nos pavoneamos hacia Jesús como si estuviéramos limpios. Cuando vemos nuestro pecado, nosotros cojeamos hacia Él. Pecadores que necesitan un Salvador que nos quite la vergüenza. Y Él nos ha quitado la vergüenza. Te traemos a ti nuestro pecado. Y ese es el cojeo victorioso de los cristianos que vamos hacia Jesús. Somos los desplazados, los profanados, los que no tenemos defensa, los indefensos. Mariscal, van a golpear a prepárense para la batalla, Jerusalén. Y mientras se preparen, prepárense para que venga el enemigo y humille su rey. Lo que está diciendo es que siempre que ustedes se recuesten sobre su rey terrestre, así sean buenos como David o Ezequías, siempre serán indefensos, siempre serán vulnerables a un ataque. No serán nunca suficientes, nunca podrán descansar bajo su reino. Y eso es algo bueno saber, ¿no? Que no hay nada realmente que nos proteja de un desastre que no sea nuestro Dios. Paige Winter, una niña, una adolescente, ella cojeará toda su vida. Porque este verano ella estaba en Carolina del Norte, en el mar, divirtiéndose bajo el sol, en agua que le llegaba a la cintura. Pero de repente sintió que se la jaló hacia abajo. Y era un tiburón que la jaló hacia abajo. Perdió parte de su pierna ese día y ha debido perder la vida. Si no fuera por su padre. Su padre, que había sido un infante de marina, y yo no esperaría que esa fuera mi reacción, pero yo creo que no, porque yo le tengo miedo a los tiburones. ¿Cuál fue la reacción del padre? ¿Irse para proteger su vida? No, él atacó al tiburón. El padre realmente le pegó en la cara 5 veces en la cara este señor. Esta es mi hija, le está diciendo él al tiburón. No me importa lo grande o lo peligroso que seas, pero tú no te metas con mi hija. Entonces Paige cojeará de por vida, pero yo creo que ella siempre se reclinará a su padre. ¿No quieren ustedes a alguien así en sus vidas? no quieren a alguien que no se echará para atrás, que arriesga todo, arriesga su vida para salvar la tuya. Así somos los cristianos. Dios Padre nos dice, tengo en mente a mi Hijo para venir a defender a los indefensos. Vemos en el versículo 5, pero tú, aunque eres pequeño entre los clanes de Judá, de ti saldrá uno que será gobernador de Israel, cuyos orígenes son de tiempos atrás. Israel será abandonada hasta el momento en que ella que esté dando a luz, dará a luz un hijo. Y él se pondrá de pie y será el pastor. Y ellos vivirán seguros, porque en su grandeza llevará a los fines del mundo, y Él será nuestra paz. Él será nuestra paz. Él viene, gente de Dios. No es como ustedes piensen, no viene en fortaleza, viene como un niño. No nace en Jerusalén, en un palacio elegante. Nace en Belén, en un lugar con animales. Eso no puede ser más indefenso que lo que podamos imaginar, ¿no? Un bebé, eran desplazados, tenían que correr por sus vidas. La mayoría de su tiempo, de su vida adulta, él fue una persona desplazada. No tenía casa. Él no tenía donde poner su cabeza. Él tal vez era una vergüenza a su familia, pero ciertamente era una vergüenza para el establecimiento religioso del momento. Pero él era la persona que pertenece, y él pertenece a la familia real de David y pertenece a la familia de tiempos atrás de Dios. Es el pastor, el que va en busca de sus animales, es el que nos lleva, está siempre, nos ayuda, el que nos acompaña, el que busca sus ovejas. Y cuando nosotros lo seguimos a Él, ¿qué es lo que nos sigue a nosotros? Es la bondad y la misericordia lo que nos sigue a nosotros. Es el pastor que nos lleva todo el tiempo a nuestra casa. Nos sentamos en su mesa para sentarnos con Él. Él es nuestra defensa, señores. Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Y no hay paz que no sea de Él, ninguna. Y cuando pensamos que hay paz por fuera de Él, pues nos pavoneamos, nos sentimos bien acerca de nosotros mismos. Es que Dios me quiere muchísimo. Pero no, Él nos ama mucho más que nos deja pavonearnos para que llevemos al infierno. Él nos deja cojear. Dice, yo recogeré a los que cojeen. Por cierto, ¿ustedes se dan cuenta de dónde viene la palabra cojear? Eso viene de los babilonios directamente. El cojear viene de Dios. Lo entrega Dios. Es Dios es el que herirá a quienes Él ama. Y yo sé que eso suena un poco asustador. Si es así, es porque no estamos dándonos cuenta de este pasaje que está escondido dentro del pasaje. El público de Miqueas se darían cuenta. ¿Por qué? Porque la palabra para cojear en hebreo solo aparece dos otras veces en el Antiguo Testamento. Uno en Sefanías, que se usa básicamente de la misma manera como está aquí. Pero la otra vez se utiliza en Génesis capítulo 32. es cuando Jacob pelea con Dios. Cuando él pelea con este Jesús preencarnado. Piensen en Jacob. Toda la vida ha peleado para obtener ¿qué? Amor. Pelea para obtener amor, paz. Para ser suficiente, pelea con su papá Isaac. Para que es para ser el favorito, pero no lo logra. El favorito es Esaú. Entonces pelea y quita a Esaú. Y Esaú trata de matarlo. Y después se va a los campos y pelea con Labán para Raquel, pero no lo logra. Pero él quiere paz, amor. Todo está bien conmigo, yo soy suficiente. Eso es lo que usted y yo queremos. Todo está bien conmigo. Entonces, en Génesis 32, él pelea con este hombre misterioso físicamente y literalmente toda la noche, hasta que al final este hombre misterioso se cansó y lo toca en su cadera y lo disloca. En este momento, Jacob se da cuenta que no está peleando con un hombre misterioso, sino con Dios mismo. Y mientras tiene a Dios en sus brazos, el hombre dice, suéltame. Y Jacob dice, no, yo he estado peleando para obtener amor y mucho amor toda mi vida, afecto. Pero no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Y Dios lo bendice. Y le cambia el nombre de Jacobo a Israel. Y le cambia su corazón. Pero para cambiarle el corazón, tiene que darle una cojera. Una cojera con la que tuvo que lidiar el resto de su vida, Israel. Era una cojera que lo enorgullecía. Ay, Israel, ¿no te humilla tener, no te avergüenza tener ese bastón? No, este es un recordatorio de que estoy en paz con los hombres porque estoy en paz con Dios. Estoy muy orgulloso de mi cojera. Estoy muy orgulloso que Dios me quería lo suficiente para darme esta cojera. Un pastor reflexionaba que cuando todos los cristianos tienen alegría verdadera, también cojean, bailan, pero cojean. Y hay que estar rotos antes de ser enteros. Y escuchen, a no ser que nosotros incorporemos esta cojera que nos ha dado Dios, esto no será. El apóstol Pablo le dice que Dios le dice, mi gracia es suficiente para ti, mi poder es perfecto en tu indefensión. Entonces Pablo dice, yo estaré mucho más orgulloso de mi debilidad, por eso yo me deleito de mi falta de poder. Solo en ese momento seré yo fuerte. Mi fortaleza viene de Jesús. Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte en Jesús. Entonces escuchen, si ustedes están cojeando, si están con la cara pegada a sus camas con malas noticias, entonces es ahí donde deben estar. No les puedo decirle la causa de su cojera, si es parte de la disciplina de Dios o simplemente parte de crecer en un mundo que está partido y dañado. Yo solo les puedo decir que Dios está con ustedes y Dios está buscando sus corazones. Jesús, el buen pastor, está recogiendo a los cojos, a las personas con las caras en sus camas, los que no son fuertes. Luego, si usted está cojeando, si reconoce su necesidad, entregue su corazón a Él y reclínese contra Él. Señor Jesús, gracias por querernos tanto, que nos ves tanto heridos y que nos das heridas y que vienes enseguida a sostenernos y nos das la fuerza para que no tenemos nosotros. Gracias, Jesús, qué regalo tan precioso de parte tuya. Nos ayudas a no pavonearnos por la vida, actuando como si nosotros fuéramos los que tenemos el poder, sino que recojamos, que nos recostemos en ti enteramente, en nuestra cojera. Hazlo esta semana y este año y cambia nuestro corazón en nombre tuyo, que eres tan valioso. Amén.